Muy bien, pues quedamos a su disposición.
Yo, respecto a las medidas, me gustaría, aunque han dicho que no han pretendido que no paguen justos por pecadores, los hosteleros han vuelto a quejarse porque piensan que en su caso sí que han pagado justos por pecadores, que tienen que contestarles y si ha habido alguna reunión previa para hacerles llegar estas medidas que se han puesto en marcha. Si con las vacunas que están llegando, en algún momento ha habido que paralizar la vacunación en algún sitio o no, y la autocita si está prevista y cuándo. Gracias.
Hay una cosa que no he comentado y que está en la diapositiva, por favor me la buscáis, de incidencias por edades, en el que había una gráfica a la derecha y en la que se veía que a los 12 días de haber puesto las medidas de limitación del ocio nocturno es cuando se ha empezado a estabilizar la cifra. No sé si lo veis bien, pero ahí se ve la línea roja, es el cierre del ocio nocturno. Seguía aumentando, pero a los 12 días es cuando se produce esa quiebra. Por lo tanto, las medidas, nos gusten o no, funcionan.
Bien, sobre este asunto, saben ustedes que nosotros mantuvimos una reunión, yo personalmente mantuve una reunión este domingo pasado, no, el anterior, con el sector de la hostelería. Hemos intentado en todo momento limitar lo más posible las medidas a tomar, pero no, la utilidad de las medidas está en relación directa con lo que podemos o lo que no podemos hacer. Es decir, que si nosotros hubiéramos podido decir que la gente a la 1:30 tenía que estar en casa, pues probablemente habría sido más útil. De hecho, parece ser que hay un consenso bastante universal en este asunto, del País Vasco, Asturias, Aragón, Navarra y tal, que no es que la gente se haya puesto de acuerdo más allá de su color ideológico, es decir, que hay sitios donde gobiernan partidos nacionalistas, sitios donde gobierna el Partido Socialista, sitios donde gobiernan coaliciones. Todo el mundo estábamos de acuerdo en esto. Como no podíamos tomar estas medidas, hemos tenido que limitar el contacto social allá donde podemos limitarlo. No hemos vuelto al nivel 2, porque entendíamos que volver al nivel 2 afectaba a otros sectores, en los cuales la incidencia era menor y las medidas eran menos útiles en esta situación. Y es verdad que la hostelería se queja. No esperábamos otra cosa. Quiero decir, llevamos 16 meses así ya. También es verdad, también se queja hoy el Partido Socialista de que hemos tomado medidas hace 5 días se quejaba de que no las tomábamos. Pero es que esto es así, no aporta nada nuevo a la situación. Nosotros ya sabemos que cuando no tomamos medidas somos malos porque no tomamos medidas y cuando las tomamos somos malos porque las tomamos. Y no podemos hacer otra cosa. Llevamos así, insisto, 16 meses y solos ante la adversidad, pues ya casi un año. Hace ya un año, más de un año por estas fechas, que vencimos al virus por primera vez y nos quedamos solos para tomar las medidas. Y ya sabemos cómo funciona esto. Así que lo esperado, todo es lo esperado. Todo sigue comportándose según lo esperado.
Bueno, en relación a la vacuna, decir que no hemos parado la vacunación en ningún área, porque hemos mantenido siempre una pequeña reserva estratégica que nos ha permitido el solventar este tipo de situaciones y es evidente que el llamamiento sigue funcionando en nuestra comunidad y funciona maravillosamente bien. Y luego decir que son los interiores los que están afectados. El exterior, las terrazas están mantenidas. Entonces, esto también es importante. ¿Y por qué? Pues porque los interiores es donde se ve que es más posible el tener contagio.
Sí, en relación a la pregunta anterior que hacía la compañera, que se quejaban los hosteleros precisamente de eso, de que no se les informaba previamente. ¿Por qué no se les informa, se habla con ellos?
Que insisto que les hemos informado.
No, pero por ejemplo, ¿por qué ellos se quejan de que tienen que improvisar de la noche a la mañana y poner medidas en marcha que se enteran esa misma noche? ¿Por qué no se les informa y no se recrudece tanto la situación?
Insisto, el domingo pasado yo hablé con ellos. les informamos, naturalmente, de las opciones posibles. Una de ellas era el cierre de las barras. No hay mucho que improvisar para cerrar las barras. Es decir, que tampoco hay una medida que suponga un cambio en la infraestructura o el suministro de importancia al cerrar las barras. Pero, insisto, este domingo no, el pasado. Se informó de todas las posibilidades. Hubo otras posibilidades, cierre completo del ocio nocturno. Hoy se han cerrado las discotecas, las salas de fiestas y el interior. Y se permanece la actividad en el exterior. Cuando lo hacemos de hoy para mañana es que lo hacemos precipitadamente. Cuando no lo hacemos en el mismo día es que nos estamos tomando mucho tiempo y somos muy lentos. Llevamos así, insisto, 16 meses y nunca acertamos. Entonces, bueno, pues hay que llevar las cosas con paciencia. Nosotros tomamos las medidas cuando creemos que tenemos que tomarlas, procuramos mantener informado a los sectores, pero si no les informamos el día anterior, pues es que no les hemos informado, y si les hemos informado, es que les hemos informado. Es decir, sabíamos qué tipo de medidas podíamos tomar, habíamos informado al sector y hemos tomado las medidas que hemos entendido que eran las más razonables en el balance riesgo-beneficio en la toma de decisiones.
Sí, una pregunta para la consejera. ¿Cómo se puede explicar que los países con mayor tasa de vacunación, como es España o Reino Unido, tengan también la mayor tasa de incidencia? Y al vicepresidente, una duda que me surge ahora, insiste en que se les ha informado a los hosteleros, pero dice que habló usted con ellos este domingo, no, el anterior. Uh-huh. Las medidas se aprobaron ayer lunes. ¿No se planteó llamarles igual por la mañana para que ellos pudieran preparar y no surjan estas quejas? Gracias.
Insisto, si les informo con antelación, más antelación no les puedo informar. Ellos saben que vamos a tomar medidas, saben que el jueves no se tomaron las medidas, pero les he informado con antelación de 10 días a la toma de medidas. Entonces, es mucha antelación. Entonces, ahora tengo que informarles con menos antelación. Es que les hemos informado con 10 días. Entonces, oiga, eso es mucha antelación. Ahora es menos antelación, como les tengo que informar. Es que no ha cambiado nuestra postura desde ese domingo, ni el tipo de medidas, ni las cosas que eran posibles. No se tomaron las medidas el jueves, se han tomado el lunes. Entonces, insisto, esto es que ahora es mucha antelación. Ahora tengo que informarle con menos antelación. Ellos saben que se van a tomar las medidas. El jueves anunciamos que se tomarían medidas en breve, en los próximos días. Ayer dijimos que se iban a tomar medidas. El tipo de medidas estaban comentadas. Ya estaban comentadas. Hemos tomado las medidas mucho antes del fin de semana, que es cuando podría suponer más o menos problema, dependiendo del tipo de medidas. Las medidas que se han tomado no suponen más que el cierre de la barra para la inmensa mayoría de los sectores de la hostelería. El tipo de precauciones que tiene que tomar el sector en este caso no es mucho, es decir, no les voy a cerrar los restaurantes, no vamos a tomar medidas que les obliguen pues a dejar cosas en el congelador o a no gastar un cierto tipo de suministros, es decir, que no hay un impacto. Yo entiendo, oye, cuando tú cierras la hostelería y unos señores tenían los congeladores llenos de material y tienen que cerrar, pues entiendo la queja, pero ese no es el caso, entonces yo no lo creo. Con respecto a la segunda pregunta y aparte de lo que diga la consejera, ¿por qué está ocurriendo esto en los países con más vacunación? Porque la sensación de relajación y de seguridad es mucho mayor y, entre otras cosas, porque hemos tomado distintas medidas. Oiga, yo lo que le invitaría a la gente es saber cuándo se ha abierto el ocio en el resto de Europa. ¿Qué medidas ha tomado el resto de Europa y qué medidas hemos tomado nosotros? ¿Qué dice los presidentes del resto de Europa a sus ciudadanos? ¿Qué dice el nuestro? ¿Por qué está ocurriendo esto aquí? Llevamos 16 meses con esto, ya lo sabemos por qué está ocurriendo. Porque hemos tomado medidas equivocadas. hemos relajado a la población, le hemos dicho que hemos vencido al virus, que volvían las sonrisas, que la vida era fantástica, y esto es lo que ha ocurrido. ¿Usted ha visto a Macron, Merkel, Conti decirle a la gente esto se ha acabado, vuelven las sonrisas, váyanse a correr, hemos abierto el ocio nocturno? No. ¿Por qué está pasando esto aquí? Por esto. Porque nuestra política se parece mucho más a la política del Reino Unido que a la de otros países. Hay países que van a no convivir con el virus y hay países que llevamos 16 meses pues ganando las vacaciones, ganando no sé qué. En fin. Pero es que nos ha pasado en 16 meses cada vez que se acercaba un periodo vacacional. Cada vez que se acercaba un periodo de estos nos ha pasado exactamente lo mismo. Que la gente a veces nos mira y nos dice, ustedes son idiotas. Sí, yo tengo que admitirlo, sí. Porque hemos hecho 5 veces la misma cosa. ¿Está? Sí, es que, ¿por qué ocurre esto aquí? Porque las medidas que tomamos, las medidas que toma el gobierno, las medidas que se toman, lo provocan. Luego coja usted, insisto, ¿qué pasa en Holanda, en España y en Reino Unido? ¿Cuáles son sus medidas restrictivas? ¿Qué pasa en Alemania, en Francia, en Italia, en otros sitios? Si es que ya sabemos lo que es lo que ocurre. Esto es un virus que se contagia por aerosoles. Nosotros, cuanto más contacto social tenemos, más transmisión del virus tenemos. Cuantas menos medidas tomamos, más transmisión del virus tenemos. Cuando los chicos están en el colegio y están en la universidad, tienen menos contacto social, hay menos transmisión. Cuando hay un periodo vacacional, hay una ola de transmisión. Y si damos los mensajes equivocados, más. Pero yo, de verdad, que lo que no entiendo es por qué nos preguntamos a estas alturas por qué ha pasado esto, si ya lo sabemos. Es que, ¿cuál es la explicación a esto? Pues ya lo sabemos. Si es que nos ha pasado, esta es la quinta ola, se han pasado 5 veces las mismas cosas. Oiga, ¿son ustedes idiotas? Sí. Claro, ¿qué voy a decir? Somos idiotas.
Consejera, a mí me
gusta... A ver, espera, yo quería hacer una anotación en relación a la pregunta sobre mayor tasa de vacunación y está muy al hilo de lo que está diciendo el portavoz. A ver, tenemos una mayor tasa de vacunación, por supuesto, pero no tenemos vacunación poblacional, no tenemos vacunación, lo que se llama la cobertura de rebaño, es que no la tenemos. Entonces, pretender que como esto vamos muy bien en vacunas, pues ya podemos pasar de otras medidas no sanitarias y podemos pasar de la mascarilla, pues nos lleva a esta situación. Por lo tanto, sí que es verdad que en los países donde hay más nivel, pero también es verdad que son sistemas sanitarios que rastrean, que buscan, que tienen atenciones primarias muy potentes, es decir, que son capaces de buscar. Lo que tenemos que ver también son los resultados posteriores, es decir, cómo impacta esta situación en el exceso de mortalidad, cómo impacta, bueno, todos los resultados que son finales, que todavía no les tenemos, pero que probablemente haya un impacto. Pero vamos, lo que está claro es que todavía no tenemos la inmunidad de rebaño y hemos tomado decisiones que han hecho que incrementara el contacto social, que incrementara la movilidad, y siempre hemos sabido que el incremento de contacto social y el incremento de movilidad estaba en las bases de todas nuestras olas. Y esto pues nos vuelve a pasar otra vez.
Sí, yo quería preguntarles, al hilo de esto último que están explicando ambos, si asumen cierta autocrítica del momento en el que adoptaron...
Acabo de llamarme idiota. El cierre.
Sí.
Idiota lo entiendo como autocrítica. Quiero decir, sí, claro que sí, si lo hemos dicho, me lo han preguntado la semana anterior y la anterior, y se lo he dicho todas las veces.
Sí, la pregunta, si me deja formularla, lo que le quería plantear es si hacen autocrítica en el momento que decidieron abrir el ocio nocturno, porque creo recordar que desde el Ministerio se impulsó en el Consejo Interterritorial una serie de modificaciones del semáforo que al final fueron anuladas por falta de acuerdo. En esas creo que se endurecían algunas medidas respecto a si había retroceso en las fases. Entonces, por eso, la pregunta era si hacen alguna autocrítica en el momento en el que se decidió la apertura del ocio nocturno generalizado en la comunidad. Y, por otra parte, en relación a las medidas, ¿qué les ha llevado a tomar la medida el lunes y no el jueves del cierre de las barras, cuando era otra cosa que se había aprobado y aplicado en la comunidad? Gracias.
Bueno, en relación a abrir el ocio nocturno, siempre en esta comunidad autónoma hemos ido de la mano de los indicadores epidemiológicos y sanitarios. Cuando se han tomado decisiones para abrir o cerrar, ha sido de la mano de los indicadores sanitarios. Entonces, en este momento, y además una de las comunidades que ha exigido todo el rato el que se aplicaran medidas, hemos sido nosotros. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la última ola? Pues que hay una variable que ha introducido cambios, y es la variable vacuna. Entonces, la variable vacuna introduce cambios porque el perfil de las personas es completamente distinta. Pero a la hora de desescalar, hemos tenido siempre en cuenta los indicadores sanitarios y los epidemiológicos.
Pero, insisto, es evidente que hemos tomado medidas equivocadas. Pero es que me lo puede preguntar todas las semanas y yo le voy a contestar todas las semanas lo mismo. Que es evidente. Todos hemos tomado medidas equivocadas. Hemos mandado un mensaje equivocado a la población. Estamos sufriendo una quinta ola. ¿Ustedes podían haber mantenido cerrado esto? Sí, teníamos una incidencia bajísima, estábamos en una situación de control epidemiológico. Y quiero recordar que hace dos semanas la expectativa y las preguntas en esta rueda de prensa eran: ¿van ustedes a volver a la nueva normalidad? Oiga, es que a ver si hemos perdido todos la memoria. Y yo les dije: no vamos a volver, no parece el momento adecuado. Pero esas eran las preguntas y lo que se esperaba de la rueda de prensa hace dos semanas.
Y teníamos provincias en nueva normalidad.
Y provincias que nos pedían volver a la nueva normalidad. Y medios de provincias que nos pedían volver a la nueva normalidad porque ellos estaban en condiciones de volver a la nueva normalidad. ¿Nos hemos equivocado? Claro que sí. ¿Y hacemos autocrítica? Claro que sí. Espero que nuestra autocrítica no sea en los únicos que hagamos esta autocrítica, porque quizás todos deberíamos hacer algo de autocrítica. Todos es todos. Es los gobiernos autonómicos, los municipales, el gobierno central, los medios, todo el mundo, porque todos hemos levantado las mismas expectativas, hemos hecho las mismas presiones, porque todos teníamos el mayor interés en ganar las vacaciones, ganar el verano, ganar la Navidad y así sucesivamente. Creo recordar que este gobierno autonómico ha dicho hasta la saciedad que no había economía si no había salud. Lo hemos dicho en español, en inglés, en serbo-croata, en todos los idiomas posibles. Ahora tenemos una preocupación porque no nos vienen turistas extranjeros. Es que esto, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Es que todo esto lo hemos repetido muchas veces. Entonces, oiga, haga usted autocrítica, pero usted, haga solo usted. Haga usted autocrítica, usted, yo no. El gobierno central no, usted, hágala usted. Entre otras cosas, porque como a usted le hemos dejado las medidas en solitario, pues es usted. Pues yo claro que la hago. Pero es que yo no puedo negar la realidad. Nosotros no podemos negar la realidad. Yo no puedo decir a la gente, joder, qué bien hemos estado. Pues no hemos estado bien. Lo que no sé es si somos los únicos que no hemos estado bien. No lo sé. Lo que sí que sé es que cuando tomamos medidas, mal. Cuando no, mal también. Y hoy tengo a los mismos comentaristas que tenía hace un mes escaso en la oposición y en los mismos medios diciéndome, pues depende del día, una cosa o la contraria. Nosotros procuramos seguir a los números, procuramos tomar las decisiones de acuerdo a cómo va la incidencia, procuramos adelantarnos en la medida de la posible. Y si nos hemos equivocado, le insisto, le digo, para la semana que viene también vale. Sí. ¿Vale para esta, para la anterior, para todas? Sí, evidentemente. Sí.
Consejera, me gustaría preguntarle por el protocolo para contactos estrechos de personas vacunadas con pauta completa. Creo que hasta el momento no tienen que guardar cuarentena ni hay que realizarles una prueba PCR, pese a ser contacto estrecho. No sé si va a cambiar este protocolo como en otras comunidades autónomas que están teniendo en cuenta de qué variante es la persona que puede contagiar al contacto estrecho y también por la presión hospitalaria. Hemos visto en las anteriores que cuando suben mucho los contagios, la presión en los hospitales en planta se ve días posteriores, en la UCI después. No sé qué expectativas tienen para los próximos días y si de alguna manera se compromete la actividad ordinaria de los hospitales teniendo en cuenta que es verano y que hay mucho personal de vacaciones. Gracias.
Bueno, en relación al protocolo de contactos estrechos, las personas que tienen una pauta completa, si han pasado los días preceptivos para conseguir la inmunidad, de momento quedan libres de cuarentena. Pero también es verdad que estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de la posibilidad de escape que puedan tener, de escape inmunitario que puedan tener las nuevas variantes. Hasta ahora no lo estamos percibiendo, pero si en algún momento lo vemos, pues volveremos otra vez a hacer los estudios. El jueves hay una comisión de salud pública y yo estoy segura que se tratará, entre otras muchas cosas, este protocolo. De momento, la actividad quirúrgica no se ha visto afectada, pero si esto sigue así y el volumen de ingresos se mantiene, pues en algún momento, y sobre todo en algún hospital que pueden tener más dificultades, pues probablemente, y es una pena, pero es evidente que hay que dar respuesta y además tenemos a nuestros profesionales, y no vamos a dejarles sin vacaciones, tenemos a nuestros profesionales que tienen que descansar.
Sí, buenas.
Bueno,
igual, Gatul y vale. Luego yo.
Me gustaría hacer dos preguntas. Una es sobre por qué se ha adelantado el Consejo Interterritorial de Salud al día de hoy. ¿Se ha sido por algo de gravedad o por, bueno, también no sé si ha sido por algún asunto de vacaciones? ¿Qué se va a abordar en ese dicho encuentro? Y ya por último, el Lehendakari Urkullu por carta ha pedido al presidente del Gobierno la vuelta de las mascarillas en exteriores. Me gustaría saber si ustedes también van a suscribir esa petición que acaba de enviar.
Sí, perdone, me está preguntando si la Comunidad de Castilla y León suscribe la petición mascarillas y del toque de queda. ¿Esa es la pregunta?
Si se suma a...
Pero de verdad me lo está preguntando, ¿no? Sí.
Sí.
Igual no nos hemos expresado con claridad estas últimas semanas. Yo creo que la consejera ha dicho alguna vez algo sobre el toque de queda, ¿no? Si no me acuerdo mal. Y sobre las mascarillas creo que también algo el presidente, yo, la consejera, pero igual no nos expresamos con claridad, lo mandaremos una carta.
Bueno, en relación al Consejo Interterritorial que se ha trasladado al día de hoy ha sido por un viaje de la ministra. Entonces, bueno, no, ella nos comentó que sí, nos importaba en vez del miércoles que fuera el martes y los tres puntos habituales del orden del día son la situación epidemiológica, las vacunas y los certificados.
Sí, buenos días. Una pregunta al portavoz y luego también a la consejera. No sé si nos podría aclarar qué pasó ayer, que en principio sí que se anunciaron que en el mismo día se podrían anunciar nuevas medidas, pero luego ya se nos indicó que se darían hoy, nos lo dijo Suárez Quiñones, por la consejera, y no sé si algo precipitó la celebración de un consejo extraordinario que tampoco se anunció que se iba a celebrar o no tiene tanta complicación. Y a la consejera quería preguntarle, los clubes de segunda preguntan si se les va a vacunar, que tienen varias competiciones, por lo visto, y nos ha dicho que se ha trasladado, se está trasladando un poco la pandemia, la incidencia a otros grupos de edad. No sé si esto está cuantificado, en cuánto está creciendo hacia los 40 años, a los 50, o cómo está el tema. Gracias.
Bueno, sobre la pregunta que me hace, en realidad ayer no ocurrió nada especial. Como ustedes saben, se tomó esa decisión el jueves pasado de establecer una serie de medidas de acuerdo consejero Fomento con la consejera de Sanidad y sus equipos de trabajo respectivos y una vez que se tuvo elaborada se hizo un consejo telemático como se han hecho en otras ocasiones. Yo he de decir que no soy consciente de que se haya producido nada excepcional, es decir, que esto ha funcionado como ha funcionado otras veces, es decir, que pues nos reunimos, cuando están las medidas y estamos todos de acuerdo, las hemos visto, se hace un consejo telemático y se aprueba. Pero en realidad, vamos, que yo no le veo, no soy consciente de esa cosa por la que me pregunta, porque es un funcionamiento que hemos tenido otras veces y ayer no hubo, desde mi punto de vista, igual yo estoy.
Sabemos que se va a celebrar, ayer por la noche, lo hemos comentado, nos pilló de sorpresa la nota de prensa, tarde y sin saber que llegaba, por eso se lo pregunto.
Pues nada, hacer nada más que lamentarlo, pero quiero decir que la salida de la nota de prensa ayer por la noche no lo puedo decir, pero lo que yo sí que sé es que por la mañana nos preguntaron, me preguntaron a mí, y yo dije, estamos elaborando este documento y cuando esté, pues habrá un Consejo de Gobierno telemático y se aprobará. Será hoy, será mañana, yo creo que esto fue lo que dije, si no más o menos con estas palabras exactas, y lamento pues que les haya pillado de sorpresa. Yo no puedo más que decirles que no hay nada extraño detrás de esto, ¿vale?
Bueno, en relación a la vacunación de los clubes de segunda, en principio nosotros hemos apostado fuertemente por la estrategia nacional por grupos etarios. Entonces vamos avanzando por los grupos etarios y el objetivo es llegar a todo el mundo, ya sea club de segunda o ya sea de cualquier otra índole. Nos parece mucho más importante en este momento seguir protegiendo con segundas dosis a las personas mayores de 40 y 50 y bajando, pero es que ahora mismo ya estamos convocando a nacidos en la década del 90, es decir, que yo creo que vamos rápidamente y probablemente pues quedarán cubiertos con este trabajo. En cuanto a la cuantificación por edades, la mejor cuantificación es la incidencia acumulada. Entonces, en la tabla que hemos presentado de incidencias acumuladas por edades, se ve donde de 12 a 29 hay un acúmulo muy importante y además está por provincias, pero también estamos viendo, y si vemos las comparativas con otras semanas, estamos viendo cómo se está trasladando hacia otros grupos de edad. El único grupo que parece que de momento se está salvando es el mayores de 70 años, pero está incrementando la incidencia acumulada en los más cercanos, de 30 a 39, de 40 a 49 y de 50 a 59, que probablemente por los rastreos estamos viendo que son familiares de las personas que se contagian en los grupos de edades jóvenes.
Sí, yo tenía varias preguntas. A ver si me podían contar. Nos comentó la semana pasada que el fallo vacunal en las vacunas estaba siendo similar en todas las dosis, pero bueno, pues si mantienen eso. Y luego quería preguntarles si nos pueden explicar por qué cierran los parques o quieren cerrar los parques, pero no sé si tienen competencia como tal para ello. Teniendo en cuenta que a lo mejor ese mismo se traslada al interior, que es una cosa que ya hemos hablado en muchas ocasiones, y porque esta vez han decidido sí cerrar los parques que otras veces han rechazado esa medida. Y luego, espera, a ver, no sé si ahora optan por el cierre de las discotecas porque no cumplían las normas o si es simplemente por la incidencia. Y luego en el boletín de hoy pone que los clientes de los establecimientos son responsables de abandonar los mismos en el horario habilitado. No sé si eso desresponsabiliza al propietario del local cuando hay algún tipo de infracción o no. Y si tienen brotes en campamentos, si les consta. Gracias.
Bien, sobre el asunto de por qué cerramos los parques. Porque lo que intentamos es acabar, en la medida de lo posible, con el botellón, evitando que estén abiertos los sitios donde se practica el botellón. ¿Esto evita que se traslade al interior? No, es que trabajamos con las herramientas que nos han dejado. Yo no tengo estado de alarma, no tengo toque de queda, yo tengo que trabajar con las herramientas que tengo. Puedo no hacer nada o trabajar con las herramientas que tengo. ¿Es menos eficaz que lo que proponíamos? Sí, pero ya lo hemos dicho, ya lo dijimos. Claro, yo lo que puedes no hacer nada, pero tal y como está la situación no parece que sea lo más razonable. Por tanto, somos conscientes de ese riesgo y por eso pedimos en su día, y perdonen si a veces me extralimito en la respuesta, pero claro, nosotros hemos pedido el toque de queda desde hace 3 semanas, o antes que Urkullu se levantase. Es decir, que nosotros estamos diciendo las mismas cosas desde hace semanas. Entonces, es que ustedes, ¿por qué les parece bien que estos señores pidan el toque de queda? Hombre, claro, parece que sí, ¿no? Es decir, llevamos varias semanas con esto. Por tanto, sabemos que no es útil. Cerrar las discotecas, porque son sitios donde, cuando se incumple, además, se producen eventos súper contagiadores. Es básicamente un sitio de ocio juvenil, donde están exclusivamente de ocio juvenil. Parece sitio razonable para tomar una medida más restrictiva. ¿Por qué decimos esto de los clientes? Eso no exime de responsabilidad a nadie, pero reparte la responsabilidad. La responsabilidad es compartida. Yo no puedo decir, es que a mí no me han echado. No, usted sabe que a la 1:30 tiene que estar fuera de aquí. O sea, no es, la responsabilidad es de todos. Lo que queremos decirle a la gente, para que lo entienda, es que todos somos responsables. Aquí no vale decir, bueno, es que a mí, como no me han echado, no. Usted sabe que tiene que abandonar el local y usted también es responsable.
Sobre el fallo vacunal. Bueno, en relación al fallo vacunal y las vacunas, no está habiendo diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de vacuna y el fallo vacunal. Y sigue siendo muy bajo, está en el 0,25, es decir, de todas las personas que tienen una enfermedad, un ingreso, una declaración de la enfermedad en relación a los vacunados, sigue siendo afortunadamente muy bajo. Nos llama la atención porque, bueno, cuando alguien vacunado entra en un hospital o entra en una UCI, pues nos llama la atención, pero si lo correlacionamos con el número de vacunas que tenemos, pues evidentemente vemos que el fallo vacunal sigue siendo muy bajo. Y en este momento no se ve ninguna diferencia entre ambas. En relación a los campamentos, hay 14 campamentos que han estado afectados, con 14 monitores y 18 menores. Pero esta es información que nos dan desde familia, que son los que llevan este tema. Y en relación, yo creo que ya eran todas mis preguntas, ¿no? El fallo vacunal.
Sí.
Ah, bueno, hay una cosa que sí que quería comentar y es en relación a los brotes. Hemos visto un cambio bastante importante y es que hasta ahora los brotes en el medio social estaban en un 4 o un 5% y sin embargo ahora han subido a un 35%. O sea, es evidente dónde se está produciendo ahora los contagios y es evidente que nosotros tenemos que de alguna manera hacer una excisión quirúrgica de dónde esto se produce. Y tiene mucho que ver, como se ha dicho ya, tiene que ver con el ocio regulado y que tiene que ver con el ocio irregular. Y eso, en la medida con las herramientas que tenemos, pues tenemos que intentar contenerlo. Ahora bien, si esto no lo entendemos entre todos, si no lo entiende la población, no va a ser posible regularlo, porque si no, pues como se dice bien algún delegado territorial, el botellón ni se crea ni se destruye, se desplaza. Entonces, bueno, tenemos que entender todos que no es cuestión, tenemos que entender que cuando cerramos algo, lo cerramos por algo y tenemos que entender que trasladarlo a otro lado, lo único que hacemos es trasladar el problema.
Sí, yo quería incidir sobre este asunto del cierre de los parques porque algunos municipios, sobre todo aquellos que son un poco más pequeños, los alcaldes han comentado que no disponen de medios suficientes para garantizar que durante ese horario no existan esos botellones en los parques, sino que opinan a lo mejor que en ciertas circunstancias esta medida al no poderse hacer cumplir puede resultar incluso inocua. Y a la consejera la quería preguntar también esos datos sobre las personas con pauta completa o con una vacuna que están ingresadas, si me los pudiera repetir porque creo que no estaban en las diapositivas. Gracias.
Bien, sobre la medida de cerrar los parques, es evidente que quien tiene que hacer cumplir esto es quien tiene fuerza pública para hacerlo, quien tiene esa capacidad. No vamos a pedirle esa capacidad a quien no tiene policía municipal, ni guardia civil, ni ningún tipo de autoridad para hacerlo cumplir. Pero sí que puede cerrarlo y el que se salta ese cierre está incumpliendo la norma y, por tanto, puede ser sancionado. ¿Quién hace esa labor de inspección y vigilancia? Cuerpos y fuerzas de seguridad, policía municipal, guardia civil, policía nacional, que son quienes tienen que auxiliar al cumplimiento de las normas como corresponde. Esto va a ser inocuo. Sí, puede ser que en algunos sitios pues sea inocuo, efectivamente. Es más útil no tomar medidas. Es más útil no decirle a la gente, oiga, vamos a cerrar el parque para que usted no haga botellón. Insisto, estamos otra vez en la misma dicotomía de siempre, ¿no? Si usted toma una medida, mal. Si no la toma, ¿por qué no la toma? No, siempre estamos en la misma situación. Oiga, prohíban ustedes el botellón. No, es que ya está prohibido. ¿Qué podemos hacer para eliminar el botellón? Pues cerrar los parques, los sitios donde la gente se reúne. ¿Usted lo cierra? No, pero es que es igual. Es igual que lo cierre, porque como no se puede hacer nada, Bueno, pues entonces, sí, nunca aciertas, ¿no? Si lo haces, está mal, y si no lo haces, pues es que no tomas medidas. Pero bueno, insisto, esto es donde estamos. O sea, ya sabemos dónde estamos. No estamos en el mismo sitio ya desde hace muchos meses, ¿eh? Y es palos y remas, palos y no remas. Hay que remar y nosotros pues vamos a remar con el remo que nos han dado. El remo que nos han dado se parece más a una cuchara que a un remo, pero vamos a remar con lo que tenemos.
Me ha gustado lo de la cuchara. Los parques que se cierran, tal y como se ha dicho, son aquellos que son susceptibles de cerrarse. No podemos cerrar un parque que no tenga un perímetro delimitado ni puertas. Entonces, o aquí o hay una colaboración entre todos, tanto desde parte de la sociedad como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o va a ser muy, muy difícil hacer esto. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender el porqué de esta medida. Si no entendemos el porqué de esta medida, va a ser muy difícil poderla llevar a cabo. En relación a los datos que me preguntaba, a ver, decíamos que bueno, estaba en relación a los ingresados, que en el momento actual tenemos 415 pacientes que están ingresados, 355 en planta y 60 en críticos, que en relación a los pacientes en planta el 62% son varones, con una media de edad de 56,9 años, que esta edad desciende en los servicios de neumología hasta los 49, y el 41% de los ingresados en planta estaba completamente vacunado y el 13% había recibido una dosis. Sin embargo, en los pacientes críticos, el 66% son varones, con una media de edad de 51 años, y del total de los ingresados en críticos, solo 10 pacientes tenían la pauta completa y el 67% del total no estaban vacunados siquiera con la primera dosis. Es decir, que estar vacunado previene la enfermedad, al menos la que tiene peor pronóstico.
Vamos a abrir en este momento un turno de preguntas con los profesionales que nos siguen por videoconferencia, como en el caso de Manuel Herrera, de La Opinión de Zamora. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Consejera, le quería preguntar cómo valora la evolución de la pandemia en la provincia de Zamora y en especial en la capital, que ha tenido los peores datos en los últimos días, y si considera que se consolida un descenso de la incidencia. Y por otro lado, precisamente la provincia de Zamora suele multiplicar sus habitantes en el mes de agosto, y quería saber si consideran que será necesario estirar las medidas, digamos, todo el verano para evitar que se produzcan nuevos repuntes cuando esta ola empiece a bajar. Muchas gracias.
Bueno, en relación a Zamora, sí que es verdad que tiene una incidencia acumulada de 1.201, pero a 7 días está en 419. ¿Esto qué quiere decir? Pues que está con una ratio de 0,35, es decir, está iniciando un descenso. Evidentemente, si hacemos las mismas cosas que hemos hecho ahora con las fiestas o no fiestas y hacemos lo mismo, pues el virus está circulando y volveremos a tener problemas. El objetivo que nosotros tenemos es el mismo objetivo que tuvimos en la tercera ola, que es intentar disminuir de la misma manera que subimos, disminuir y que se convierta en espejo esa disminución. Esto solamente se puede hacer con la colaboración de todo el mundo, y si no se cuida la movilidad y si no se cuida el contacto social, pues va a ser complicado. La vacuna nos salva y nos salva muchísimo, y desde luego por nuestra parte seguiremos aplicando todas las medidas sanitarias que tenemos que aplicar, pero las no sanitarias o tenemos colaboración o tenemos responsabilidad de todos y cada uno de nosotros o va a ser complejo. Pero vamos, la tendencia ahora mismo en Zamora no es mala, pero sigue teniendo unos datos muy altos.
También tenemos hoy con nosotros a Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Adelante, Javier, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería preguntar, como este es un mes muy, muy de bodas, con las últimas normas, seguramente que hay algunos novios que puedan tener ahora dudas. Queda claro que no se van a poder celebrar cócteles, pero no sé hasta qué punto se pueden celebrar bailes. En una discoteca cerrada no, al aire libre no sé si puede habilitarse una pista de baile, pero al ser un espectáculo musical tan fuerte también puede que tengan que estar sentados. En fin, es un poco un cacao, no sé si eso lo podríamos resolverles esas dudas. Y luego también, respecto a estas medidas que se han tomado, como en los últimos días parece que la incidencia había empezado a bajar, no sé si eso les ha hecho dudar, decir, espera, que a lo mejor con lo que ya hemos activado suficiente, o estaba claro que bueno, cuantas más normas, posiblemente más rápido baje. Gracias.
Bien. El vals puede celebrarse. son convivientes. Yo creo que el vals puede celebrarse. Con respecto a lo demás, a mí, nosotros ya lo hemos dicho. Lo bueno o lo malo de las bodas, los bailes, casi siempre se sabe cómo empieza y cómo acaban. Hay que mantener la distancia, hay que evitar el contacto. Por tanto, no es una buena idea. No es una buena idea. Después de todos estos meses, al final alguien ha conseguido que acabe diciendo que vamos a prohibir el baile en las bodas y ya, esto es lo único que me faltaba a mí por decir. Pero las bodas se pueden celebrar, los banquetes se pueden celebrar, y lo que aconsejamos es que la gente no haga lo que se hace habitualmente en las bodas cuando ya son las 2 de la mañana. Por esa razón es bueno el toque de queda, porque hay cosas que no se deben de hacer. Por tanto, las bodas se pueden celebrar, los novios pueden bailar con las novias, pero le pedimos a la gente que evite situaciones de riesgo. Y todos sabemos cuáles son las situaciones de riesgo. Y si 200 invitados en una boda, después de que has comido, bebido y son 1 de la mañana, se pueden a bailar y a gritar sin mascarilla, acabaremos teniendo un evento de contagio como hemos tenido en otras celebraciones del mismo tipo. Por tanto, se pueden celebrar las bodas, los convivientes habituales pueden bailar, y lo más sensato es no hacer lo que no es sensato. Sobre si hemos tenido dudas al ver bajar la incidencia, no hemos tenido dudas. Vamos, yo por lo menos he de decirle que no he tenido ninguna duda, porque también hemos visto subir los ingresos, y sabíamos que iban a subir los ingresos. Y los ingresos, pues hoy estamos en más de 400 personas ingresadas, hemos multiplicado casi por 8 el número de ingresados en las últimas semanas, y eso nos va a producir naturalmente limitaciones en nuestra asistencia, y por tanto cuanto antes hagamos esto, cuanto antes bajemos la incidencia, pues antes vamos a resolver los problemas asistenciales. Más aún teniendo en cuenta que es verano, que la situación de nuestros sanitarios es la que su cansancio es el que es, y que nosotros necesitamos que esto tenga el menor impacto posible. Sí que me gustaría decirles a nuestros profesionales que comprendemos yo mucho su grado de cansancio y su grado de irritación. Yo he estado hoy en mi hospital, hospital en el que he trabajado, y he de decirles que no siento más que admiración por unos señores que están haciendo su trabajo desde hace 16 meses ya, en unas condiciones que son insoportables y que a veces no entienden nada de lo que hacemos ni de lo que decimos. Pero sí que me gustaría hoy trasladarles especialmente, y me van a perdonar esta digresión, a mis compañeros, a la gente que está allí, que entendemos muy bien su cansancio, su irritación y su hastío. Y que lo que vamos a intentar es que esto dure lo menos posible para que podamos retomar la actividad de manera normal lo antes posible.
La siguiente intervención es la de Elizabeth Alba, de ILEÓN. Elizabeth, hola.
Hola, buenos días, vicepresidente, consejera. Ha dicho antes la consejera que no van a dejar a los sanitarios sin vacaciones. Sí que ha habido comunidades ya como Baleares que han pedido que cancelen las vacaciones por la presión asistencial. No sé si, aunque no les pidan que las cancelen, sí que les han sugerido que las pospongan, y si consideran que algún centro sanitario de la comunidad o incluso de la provincia tiene riesgo de colapso si esas vacaciones se producen y si sigue aumentando el número de ingresados como lo lleva haciendo estos días. Y al vicepresidente preguntarle que esta mañana ha estado de visita en la Renault en Valladolid. UPL le pedía esta mañana un esfuerzo similar al que se hizo en otras ocasiones en Renault, como ahora se parece que se necesita en LM en Ponferrada, que ha anunciado el despido de más de 400 personas. No sé qué valoración o qué proposición va a llevar la Junta a la reunión del viernes. Gracias.
Perdón, ¿le importa repetirme la última parte de la pregunta? Que no he entendido muy bien lo que plantea UPL, si no le importa.
Que le plantea a la Junta que haga el mismo esfuerzo que ha hecho en otras ocasiones en despidos, no sé si llamar masivos, o anuncios de despidos masivos en empresas como pudo ser Renault en su momento.
Empresas que no son Renault, es que no le acaban de... Vale, vale.
Bueno, yo le contesto en relación a la cancelación de las vacaciones. No vamos a cancelar vacaciones. Evidentemente, les hemos pedido a los gerentes que organicen las vacaciones lo más posible, pero desde luego a nuestros profesionales no les podemos pedir más. Tienen que descansar. Que un profesional sanitario no descanse puede tener efectos secundarios muy, muy importantes. La fatiga pandémica también la tienen nuestros profesionales y más, muchos de ellos no entienden la distancia que hay entre lo que ellos ven cuando están en la calle y lo que ellos ven cuando están dentro de los centros sanitarios. Y, por lo tanto, sin descanso no se puede hacer un buen trabajo, no se diagnostica bien, no se trata bien y hay que conseguir que nuestros profesionales descansen, porque si no, no van a retomar fuerzas y no van a poder continuar su trabajo en esta quinta ola.
Sí, sobre la pregunta de los esfuerzos de la Junta. Usted sabe que el resultado del plan industrial es el resultado de un esfuerzo principalmente de la propia empresa, del diálogo social en la empresa y de un acuerdo también dentro del diálogo. Nosotros mantenemos esta actitud con todas las empresas y he de decirles que siempre que ha habido una crisis, también en este concreto caso en la DLM, la Consejería de Empleo se ha implicado y hemos tratado de buscar siempre de ayudar a que las empresas alcancen la mejor solución posible. Y así ha sido en todos los casos, en todas las provincias. No hemos hecho nunca una distinción en ese caso. No podemos tomar decisiones por los empresarios. Podemos ayudar a que las decisiones sean lo mejor posibles, pero hay decisiones que tienen que surgir del acuerdo entre empresarios y trabajadores. Nosotros hacemos la intermediación en todos los casos que es necesario, pero hay decisiones que nosotros no podemos tomar. Me gustaría contestar también la pregunta, el asunto de los bailes en las bodas. No es buena idea hacer la discoteca. Ya está. Es decir, no es una buena idea en una boda organizar un baile para toda la gente, porque si hemos cerrado las discotecas, pues también vale lo mismo para las bodas. Eso no quiere decir que no se pueda celebrar la boda, que no se pueda celebrar un banquete y que no puedan bailar los novios. Yo creo que así queda con más claridad.
Por el momento no vamos a abandonar la provincia de León y saludamos ya a Ana Gaitero, del Diario de León. Adelante, Ana, buenos días.
Buenos días. Para la consejera de Sanidad quería preguntarle si hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros que las farmacias puedan vender autotest de diagnóstico COVID sin receta médica. Quería saber si va a haber algún tipo de coordinación con las farmacias de Castilla y León para evitar o para garantizar más bien que las personas que resulten positivas en estos autotest lo comuniquen al sistema sanitario, es decir, que no se evadan de los rastreos y de los confinamientos, claro. En segundo lugar, le quería preguntar también si es cierto que hay muchos jóvenes que no dan su relación de contactos adecuadamente y si esto tiene que ver con el hecho de que las tasas de trazabilidad que tenemos en algunas provincias son bastante bajas y están en riesgo alto. Y en tercer lugar, le quería preguntar si observa que, bueno, sustanciales diferencias por provincias en cuanto a la evolución de la curva de incidencia de esta quinta ola. En el caso de León parece que desde el final de la semana pasada como que se aplana un poco, no sé si es efecto del fin de semana o es que ya están viendo que se puede empezar a bajar. En todo caso, si esto también podría tener que ver con que en las provincias haya diferente incidencia de las variantes que están ahora atacando. Muchas gracias.
A ver, no me he quedado bien con la segunda pregunta. Contesto la primera y la última y luego me repite la segunda, por favor. Es cierto que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros el tema de los antígenos, venta directa en farmacia sin receta. También es cierto que hay una guía de práctica que se tiene que elaborar y que yo me imagino que a lo mejor esta tarde nos la transmiten desde el Ministerio. Y también decir que estamos, la Dirección General de Salud Pública y el CONCIL están intentando coordinar las mejores estrategias, porque evidentemente un positivo positivo de una persona que se hace este antígeno, hay que confirmarlo. Es decir, y lo que estamos es establecer el diagrama de flujos de cómo, cuando una persona tiene un positivo, tiene que llegar al sistema sanitario para que se confirme. Porque esa información no se puede perder. Es decir, la tenemos que registrar, la tenemos que abordar, hay que hacer aislamiento y cuarentena. Es decir, es muy importante no perder el rastro de ese, de esa prueba que se ha hecho. Entonces, y también lo tenemos que coordinar a la perfección con atención primaria para que esto se normalice y no genere una sobrecarga más importante de la situación que tienen ahora. Con lo cual, es una buena noticia, pero es una noticia que necesita una gran coordinación entre las farmacias y el sistema sanitario, que estoy segura que funcionará y funcionará bien. En cuanto a cómo va León, León pues está en una incidencia acumulada de 648 y con una incidencia de 271 a 7 días, es decir, está en 0,42. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene tendencia a bajar. En León, como en muchas otras provincias donde han tenido una incidencia muy alta, se ha hecho un esfuerzo absolutamente extraordinario de cribados, de vacunación, de rastreo, y yo creo que están un poco en el... ese esfuerzo se está viendo recompensado ahora con que está disminuyendo la velocidad de contagio. También es verdad que en León ha habido una variante que ha estado, yo creo que bastante extendida, que es la variante sudafricana. Y la segunda pregunta era...
Sí, la segunda pregunta, Ana.
La segunda pregunta se refería a si los jóvenes en general o de alguna manera están detectando que no comunican adecuadamente sus contactos estrechos y si eso tiene que ver con el nivel de trazabilidad que hay de los casos, que en el caso de la provincia de León es del 38%, o sea, no es muy alto.
Los jóvenes en general, y esto lo comentan mucho los rastreadores, cuando se enfrentan a un joven puede haber varios perfiles. Hay uno, el de la falsa solidaridad, en la que yo no hablo de las personas con las que he estado, pues porque no quiero que le cuarentenen o no quiero que le aíslen. Pero esos son los menos. Los más habituales suelen ser más perfil hipercontagiador, es decir, una persona que te dice que sale a las 12 o la 1, que recorre varios bares, que termina en una plaza, en una zona determinada y que está en contacto con multitud de personas a las que ni siquiera conoce de vista, pero tanto como para poder decir su nombre y su teléfono, pues no llegan. Entonces, eso disminuye la trazabilidad y cuando hay una transmisión comunitaria tan potente como la que tenemos en estos momentos, pues hace que sea difícil el rastrear. Entonces, bueno, con esto es algo que nos cuentan mucho nuestros rastreadores, que suelen encontrarse con ese dos perfiles, pero el segundo es quizá por la manera que tienen de convivir nuestros jóvenes, pues es más difícil de hacer un seguimiento porque son mucha gente con la que contactan y eso les convierte en lo que denominan en epidemiología hipercontagiadores. Es decir, son personas con una movilidad muy alta y con un contacto social pues también muy alto.
Pues completamos el turno de preguntas de hoy en Soria con Sergio García de Soria Noticias. Cuando quiera, Sergio.
Muchas gracias. Yo quería preguntarle a la consejera, ahora que se juntan las edades en las que la gente está contagiándose y las edades de las vacunas, ¿cómo afecta el que una persona que tenga el virus pero sea asintomática se vacune? Y también, ¿cómo afecta el que una persona que acabe de ser vacunada se pueda contagiar del virus? No sé, eso el cuerpo cómo lo gestiona, si existe algún riesgo en ese aspecto. Y luego para el vicepresidente Igea le quería preguntar, porque se habla de ser más severo en cuanto a las sanciones para los establecimientos, para las personas que no cumplen, pero en esta rueda de prensa cada vez que preguntamos por datos de sanciones o cosas así, la verdad es que no hay mucha claridad en cuántas sanciones se han puesto, en qué tipo de multas, más allá de lo que se establece. O sea, lo que se dice que se va a hacer sí, pero las sanciones que se ponen están un poco en el aire. Por ejemplo, aquí en Soria tuvimos la famosa fiesta de Leticia Sabater en Medinaceli. Sabemos que hay 14 personas identificadas por la Guardia Civil, pero no sabemos qué sanción se ha propuesto a esas personas o en qué punto están los expedientes.
Bueno, en relación a lo que comenta de si una persona asintomática que no sabe que está enferma y recibe la vacuna, en principio ahora mismo no hay estudios que nos demuestren que puede tener más ningún riesgo, mayor riesgo. Sí que es verdad que el tener la enfermedad nos confiere un grado de inmunidad importante y por eso aquellas personas que tienen enfermedad, que han tenido la enfermedad, lo que se hace es que a los 6 meses se les pone una vacuna por recuerdo, es decir, un booster para que esté correctamente vacunado. Pero en principio no parece que haya mayor riesgo porque uno se ponga la vacuna teniendo en ese momento el virus y lo desconoce.
Bien, sobre el asunto de las sanciones, yo creo que les hemos remitido todas las veces y de hecho aquí las hemos publicado varias veces, sanciones provincia por provincia, cantidades económicas provincia por provincia, y se las volveremos a remitir, quiero decir, porque publicadas están también en la página de transparencia, pero yo se las haremos llegar, pero se está sancionando, está publicada las cantidades, está publicada provincia por provincia y se las hemos hecho llegar en innumerables ocasiones. Pero también he de decirle una cosa. Una cosa es lo que la gente comenta en redes, no lo digo por ese caso que usted comenta, que ahí sí que hay denuncias en marcha, y otra cosa es que luego haya denuncias. Voy a decirle que nos hemos encontrado alguna cosa sorprendente en la cual nadie ha presentado una denuncia. Ni la policía municipal, ni ningún particular, ni el alcalde, ni nadie. Con cosas que son visibles y que han sido visibles a los ojos de todo el mundo. Pero claro, la Junta no puede iniciar un expediente si nadie presenta una denuncia. Nosotros no podemos iniciar un expediente si no hay una denuncia. Si la Policía Municipal no nos hace un atestado, si nadie, un particular, no presenta una denuncia. No, es decir, nosotros podemos sancionar aquello que nos ha sido denunciado. Pero le insisto, hay sanciones elevadas, hay cierres, están publicados y yo se los haremos llegar hoy otra vez para que lo puedan publicar. Pero sanciones hay en todas las provincias por decenas de miles de euros.
Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, aquí terminamos. Gracias.